Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis aquí todas las semanas en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sevilla ha pasado ya su ecuador y ya enfila el tramo final de su feria de abril. Haciendo un primer análisis, parece que ha fallado el toro. Solo Fuente Imbro envió un lote de toros con hasta cuatro animales aprovechables y de nota. También en otro tono, el Pilar tuvo buenas opciones. El resto pues ha decepcionado. Es verdad que han saltado toros más o menos potables, pero sin emoción y con la casta bajo mínimos como común denominador en todas las tardes. Así, la suerte de varas ha desaparecido de Sevilla, a excepción del segundo toro del Pilar. Los picadores han sido meros convidados de piedra en muchas ocasiones, con picotazos aliviadores pero no castigadores. Mala señal. Entre los de luces hay que destacar la solvencia de Joselito Adame, que sigue puntuando aquí y allá en su México, un Pepe Moral que sigue sumando adeptos y esperanzas, o Antonio Nazaré, que también se reivindicó con un gran toro de Fuente Imbro. Y en rejones, la máxima figura no falló. Diego Ventura sumó su décima puerta grande, Puerta del Príncipe, en este caso allí en Sevilla. Ahí queda el dato, indiscutible. La maestranza se ha llenado al color y al calor de las figuras y ha mostrado un ambiente más discreto el resto de días, algo que debería poner a pensar a la empresa. La imagen de Sevilla es la imagen de la fiesta y parece que a Sevilla le ha costado sumarse a las esperanzas levantadas en este inicio de temporada. Queda el final de esta feria de abril y mucho farolillo aún. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, sí, está buena.
Bueno, pues vamos a comenzar y para ello vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
El primer tramo de la Feria de Abril de Sevilla se ha saldado con la décima puerta del Príncipe para Diego Ventura y las orejas cortadas por Antonio Nazaré, Pepe Moral y Joselito Adame.
En las ventas, un novillero por fin abrió la puerta grande que no se hacía desde el año 2011, cuando lo consiguió la novillera murciana Conchi Ríos. Ha sido, además, el peruano Andrés Roca Rey, que cortó dos orejas este domingo.
La FIT ha presentado los carteles de la Feria de la Virgen de la Salud de Córdoba, en la que Morante de la Puebla hará doblete.
La Policía Nacional pondrá en marcha un nuevo protocolo que va a evitar que las manifestaciones antitaurinas se lleven a cabo frente a las plazas de toros en días y en horas de festejo.
Borja Jiménez y José Garrido torearán su primera corrida de toros tras la alternativa en Cortegana, en Huelva. Será un mano a mano el 1 de mayo.
Y el novillero Ginés Marín va a torear el 8 de septiembre, día de Extremadura, 6 novillos en solitario en Olivenza, a beneficio de la Casa de Misericordia de esta localidad pacense. Y ya sabéis, como todas las semanas, que tenéis abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Pilar.
A través del mail pueden hacerlo en albero@cope.es, toros@cope.es. En Facebook nos buscáis como Albero Cope y en Twitter pues también @alberocope.
Y supongo, Pilar, que han llegado muchos comentarios sobre esa decisión de la policía de poner en marcha un nuevo protocolo que va a evitar las manifestaciones antitaurinas que coincidan con días de festejo.
Pues vamos a decir algunos. María Rosa Castro dice que por fin podremos ir a los toros sin que nadie nos insulte. David Folgueras cree que se ha tardado mucho en tomar esta postura. Y Marta García opina que ojalá se respete siempre esta decisión.
Pues os seguimos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Como eres
Bueno, pues hoy queremos comenzar este programa hablando con el gran triunfador de lo que llevamos de Feria de Abril, 10 Puertas del Príncipe. Son ya las conquistadas por nuestro siguiente invitado, es Diego Ventura. Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, 10 puertas grandes, Diego. Cuando 10 Puertas del Príncipe, cuando uno inicia su carrera como rejoneador, cuando eres joven, ¿piensa uno que va a llegar a estas cotas de triunfos, de éxitos?
No, para nada, ¿no? Uno piensa en triunfar y en llegar a la cima del rejoneo y en mantenerte, intentar mantenerte muchos años, ¿no? Pero el poder conseguir 10 puertas del Príncipe, yo creo que no lo tiene nadie en la cabeza, ¿no? Primero porque antes que yo han pasado los mejores del mundo, ¿no? Por Sevilla, de todos los tiempos, ¿no? Han pasado grandiosos toreros a caballo de todos los tiempos, que han sido mis grandes maestros y que han sido fuera de serie como toreros y no han podido conseguir esos datos, ¿no? Quiere decir que no es nada fácil el conseguirlo. Y bueno, yo he tenido esa suerte de reunir varias cosas y en días señalados como son esos, pues el tener un poquito de suerte y que las cosas rodaran y conseguir 10 veces la Puerta del Príncipe, ¿no?
Diego, este domingo, bueno, pues llegabas con 9 Puertas del Príncipe en el Esportón. ¿A uno le llega a obsesionar la cifra esa de 10 o uno nada más que se centra, bueno, en lo que tiene que ocurrir en el ruedo?
No, la verdad es que yo no llevaba en la cabeza el... Hombre, siempre te gusta, ¿no?, el salir por esa puerta, lógicamente, pero que no tenía en la cabeza este año el salir por la puerta, ¿no? Tenía en la cabeza en el que un toro me permitiera cuajarlo a gusto y hacer el toreo como a mí me gusta. Y bueno, no fue la tarde redonda esa que yo buscaba, porque el lote no ayudó mucho y la verdad que por momentos fue complicado y muy parado y había que estar todo el tiempo intentándolo por todos lados. Pero sí es verdad que en el segundo toro, pues lo que duró, que el toro tuvo calidad, pero se paró muy pronto, pero lo que duró hasta la segunda banderilla, lo que duró, pues lo cuajé muy a gusto, ¿no?, con Sueño, ¿no? Yo creo que ese caballo que tengo nuevo llamado Sueño, pues creo que va a ser un revolucionario. Hace cosas a los toros increíbles, ¿no?
Y lo que viene a demostrar tardes como esta es que aunque el lote no ayude, es importantísimo el trabajo previo con la cuadra para que esté a nivel en la que está la tuya, Diego.
Sí, así es. Yo creo que eso es, ese fue el gran secreto, ¿no? El tener la cuadra muy variada y sobre todo el atravieso, ¿no? Que el toro pues en todos lados. Da igual que el toro sea parado, que venga, que no sé, que haga lo que quiera, ¿no? Sí es verdad que es lo que a mí me ha dolido un poco, que no la han sabido valorar, ¿no? Creo que en estos momentos estamos un poco escasos de eso, de gente que sepa valorar las cosas y el esfuerzo y de saber de rejoneo, ¿no? Porque hay gente que no vieron cómo fueron las dos faenas y no vieron cómo eran los dos toros, ¿no? Que fueron dos toros, sobre todo el primero, un toro muy complicado, muy parado, que se cruzaba mucho y que cada vez que te venía era para soltar la cara. Y el segundo, como te he dicho, fue un toro bueno, pero que duró muy poco, ¿no? Y que ya luego, a partir de la segunda banderilla, pues fue todo a base de tragarle, de pisarle terreno muy comprometido y de ponerle mucha exposición porque el toro no transmitía nada, ¿no?
Y sobre todo la maestranza también, bueno, pues yo creo que todo lo que se ha hecho allí, eso lo tienen en cuenta, Sevilla no olvida y Sevilla estuvo rendida con Diego Ventura.
Totalmente, totalmente. Yo creo que Sevilla es algo especial, igual que Madrid, ¿no? Son plazas especiales que se dan cuenta desde el minuto uno cuando un torero tiene disposición y cuando un torero tiene verdad, ¿no?, en lo que hace, ¿no? Y creo que por eso he podido conseguir 10 Puertas del Príncipe, ¿no? Porque creo que no podemos poner en duda que el público de Sevilla sea tonto para nada, ¿no? Yo creo que Sevilla es de los más sabios del mundo y por eso he podido permitirme el lujo de haber salido 10 veces por la Puerta del Príncipe.
Diego, cuando uno llega a estas cotas, ¿qué le queda por conseguir?
Bueno, muchas cosas, ¿no? Yo siempre soy de las personas que me gusta hacer muchas cosas siempre pensando en el aficionado y siempre buscando algo más allá, ¿no?, de lo que pueda conseguir, ¿no? Entonces, creo que hoy en día se pueden hacer muchísimas cosas y todavía puedo conseguir muchísimas más cosas más, ¿no? Todo es cuestión de que esos sueños que yo muchas veces propongo, pues se pueden hacer realidad, ¿no? Muchas veces no está todo al alcance de mi mano y muchas veces cuando quieres hacer algo por el bien del aficionado, por el bien de la fiesta, pues te paran un poco y enseguida pues no te dejan hacer todo lo que uno sueña, ¿no? Y eso pues la verdad que es difícil estar luchando siempre a contracorriente, ¿no?
Diego, has hablado de Madrid, bueno, pues aquí en Madrid tienes también, bueno, pues otro reto, ¿no? Porque siempre cuando uno consigue cosas en Sevilla, no es si en Madrid se exige un poquito más. En cuanto al que viene triunfador de Sevilla, ¿tú lo notas así también?
Hombre, yo las dos plazas las noto por iguales, ¿no? Las dos plazas son muy exigentes y las dos plazas para mí son dos plazas que de un respeto y no sé, cada vez que piso cualquiera de las dos, siempre voy con la presión al máximo y con un respeto increíble, porque las dos plazas para mí son las que marcan la diferencia del resto, ¿no? Y son las que a los toreros lo suben a la cima y lo ponen en la categoría que lo tienen que poner. Entonces, este año, pues sobre todo, Madrid, el triunfo de Sevilla, pues bueno, como digo yo, ¿no? Ya pasó, ¿no? Uh-huh. Ahora mi mente está puesta en Madrid, por supuesto, y sobre todo este año con un cartel para mí muy atractivo. Como decía muchas veces, pues cuando uno se viste de torero se tiene que vestir por un porqué. Uh-huh. Y creo que este año en Madrid, pues el porqué está claro, ¿no? Sergio Galán está en un momento increíble y Leonardo Hernández igual. Y son dos toreros que hacen ese toreo que a mí me gusta, ¿no? De puro, de clasicismo. Y creo que los tres pues vamos a dar un gran espectáculo.
Diego, ¿te has quedado con esa espinita de que la empresa no haya atendido esa posibilidad de esa encerrona?
No, yo no. Yo la verdad que me quedo con la espina por el aficionado que paga todos los días cada vez que vas a ver una corrida los dinerales que se paga por una entrada, ¿no? Por ello sí me quedo yo con la espinita clavada. Porque aquí todo, desde el periodista, desde el torero, desde el ganadero, desde el empresario, no debemos de olvidar que vivimos gracias al público, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que contar primero con los aficionados y luego con todo lo demás, ¿no? Y cuando yo propongo algo, no propongo buscando el bien de mi carrera, sino propongo buscando el bien del aficionado, ¿no? Y eso es lo que yo creo que se le falta un poco al aficionado, ¿no? Uh-huh. Creo que este año el pedir 6 toros o el pedir torear un mano a mano con Pablo, pues creo que yo no sé porque cada vez entiendo menos de esto, ¿no? Pero creo que sería muy del gusto del aficionado de Madrid, ¿no? Y según la empresa, pues dice que en estos momentos pues que no lo veían por ningún lado, ni matar 6 toros ni un mano a mano con Pablo. Entonces son cosas que desgraciadamente no termino de ver y muchas veces cuando pensamos todos que el toreo está mal, pues yo no sé desde qué punto está mal, ¿no? Yo creo que está mal empezando desde dentro.
Has hablado de Pablo Hermoso Mendoza, sí, vas a actuar junto con él en la Feria de Córdoba. ¿A ti te gustaría torear más veces a lo largo de la temporada junto a los mismos carteles con Pablo Hermoso? ¿Que hubiese esa rivalidad dentro del ruedo?
Hombre, a mí me gustaría torear donde hay que torear, ¿no? A mí me gusta ver el Madrid con el Barcelona, en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou. A mí no me gusta ver el Madrid-Getafe, ¿no? Con todos mis respetos para todo el mundo, pero no es lo mismo ver Madrid-Getafe que ver Madrid-Barcelona en el Camp Nou o en el Santiago Bernabéu. Yo creo que está claro, ¿no? Aquí donde tenemos que torear la figura, yo creo que es en estos momentos donde la gente nos quiere ver, pues en Madrid, en Sevilla, en Pamplona, en Bilbao, en los sitios donde hay que torear, ¿no? El resto donde toreemos, con todo mi respeto para todas las plazas, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Pues Diego Ventura, reiterarte la enhorabuena por esa 10ª Puerta del Príncipe conquistada en Sevilla, en la Feria de Abril, y desearte todo el éxito también para esta temporada. Un fuerte abrazo, Diego.
Muchas gracias.
Bueno, Pilar, tenemos que hablar con un torero que ha cortado una oreja en Sevilla en este primer tramo de la Feria de Abril, y bien merecida.
Bien merecida, y los que se perdieron, muchos de los que se dían, ¿no? Y días posteriores han ido a la Plaza de Toros de Sevilla, porque yo creo que son esos primeros días lo importante, lo relevante de esos nombres que tanto hemos hablado, de esos nombres que no entran en esos carteles y que poco se conocen, pero que mira lo que ofrecen, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Antonio Nazaré aprovechó esa oportunidad y cortó una oreja en la corrida de Fuente Imbro. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno,
muy bien.
Lo dicho, ¿no? Aprovechaste la oportunidad.
Sí, era una oportunidad clave y un día difícil para mí, una corrida importante, porque este año solamente tenía esa bala de momento en la recámara y, oye, o la aprovechaba o se me ponía la cosa, mi carrera muy muy complicada, ¿no?
¿Eso te hizo llegar muy responsabilizado a la plaza o intentaste evadirte de esa responsabilidad? ¿Cómo se viven esos días previos a un festejo de la importancia que tuvo el de esta Feria de Abril?
Pues se viven con mucha tensión, Sisto, porque sabes que te lo juegas todo, que llevas mucho tiempo luchando por tus sueños y tus ilusiones, y que en una tarde tan importante como la del otro día, pues podía tirar para un lado o para otro, ¿no? Y claro, con mucha tensión, responsabilidad, pero a la vez intentaba ordenar mi cabeza y trabajar mi mente para que aquello no me pudiera, ¿no? Y salir calmado a la plaza y sobre todo sabiendo que tenía que tener la máxima entrega durante toda la tarde.
Oye, cuando uno tiene esa oreja en la mano, ¿se liberan presiones?
Sí, totalmente. Vuelves a renacer, ¿no? A coger impulso otra vez y a coger oxígeno. Y te sirve, claro que te sientes el hombre más feliz y todo lo sufrido los días anteriores y meses te han merecido la pena. Ya con eso te lo cubre todo.
Pero sin embargo, Antonio, pues estamos esperando, ¿no?, que suenen los teléfonos y que esa oreja que cortaste a Ley pues tenga esa repercusión que se merece, ¿no?
Sí, de momento, vamos, todavía estamos, como bien dices, Pilar, pues a la espera, ¿no? Pero estoy convencido de que va a sonar, estoy totalmente convencido, porque también es pronto, ¿no? Y se está esperando un poco a ver cómo va la evolución de la feria, ¿no? Cómo van estos días de corrida que quedan. Pero yo estoy convencido de que va a sonar y ha sido muy importante. También se televisó, lo pudo ver todo el mundo. Y, oye, yo creo que la tarde que di, no solamente el toro de la oreja, sino como estuve también con el primero, creo que eso no puede caer en saco roto, ¿no? Creo que fue un toque de serio, de atención.
Antonio, aunque se ha hablado mucho del toro de Fuente Imbro, ¿tú cómo lo viste? ¿Fue tan bueno en tus manos como pareció por la tele? También hay que comprender las dificultades que entraña un toro de estas características. ¿Cómo lo viste tú?
Pues el toro tuvo virtudes, ¿no? Pero también tuvo su defecto. Su virtud de la transmisión, de la movilidad, ¿no? Y de la humillación. Y también lo dejé crudo para que se moviera, ¿no? Quise apostar con él y en el caballo fue mero trámite. Y después tuvo algunas cosas que a mí y a muchos profesionales con los que he hablado, gracias a Dios, pues lo vieron igual que yo, no le gustaron. Pero sí te doy, lo que sí te puedo decir con total sinceridad, que le doy gracias a Dios todos los días, desde que el jueves hasta el día de hoy, de haberme puesto ese toro en suerte, porque digamos que me ha vuelto a poner el nombre de los aficionados y de los profesionales, ¿no? Entonces, agradecido a ese toro, lo estaré de por vida.
Antonio, ¿y por qué a algunos toreros os cuesta tanto o cuesta tanto que se os reconozca con más contrato en las actuaciones? Porque tú en Sevilla ya sabes lo que es triunfar, en Madrid también, y sin embargo, bueno, pues parece que cuesta, ¿no? Que hay determinados nombres que a algunos empresarios les cuesta poner en los carteles, y sobre todo cuando durante el invierno se habla tanto, y lo que decía Pilar, ¿no?, de esos nombres nuevos, de que tiene que renovarse el escalafón, y sin embargo, cuando llega la hora de la verdad, parece que no dan ese pasito adelante.
Pues la verdad que me gustaría darte una respuesta, pero no te la puedo dar, ¿no? No sé el motivo, ¿no?, porque lo triunfos no se rentabilizan cuando se hace en el ruedo. Yo creo que toda la vida de Dios, cuando un torero se lo ha ganado en la plaza, ha tenido continuidad, ¿no? Y después, si no lo eres capaz de aprovecharlo, pues eso ya es cosa tuya. Y yo siempre digo, ¿no?, a mí no me gusta que me regalen nada, ¿no?, ni yo creo que a nadie, pero sí que oye, que lo que me gano en el ruedo, ¿no?, pues que tenga su repercusión, porque yo vivo por y para eso, y que yo vea que hacer un esfuerzo pues tiene su recompensa, ¿no? Ilusionarte, tener otros contratos para poder seguir evolucionando en este mundo tan difícil, y que no quede la cosa solamente ahí.
Antonio, ¿qué hubiera pasado si ese día en Sevilla tu actitud hubiera sido otra, si ese día en Sevilla no hubieras cortado esa oreja de peso? No sé si has pensado alguna vez en tirar la toalla o no, Antonio.
De momento no estaríamos hablando nosotros. y después, pues claro que te surgen muchas dudas, Pilar, porque llevas mucho tiempo luchando y tú nunca dudas de ti, pero llega un momento que tú no, oye, que tú necesitas tener corridas para ilusionarte y para seguir creciendo, y si tú ves que no tiene por dónde abrir hueco, pues claro que te desmotiva. Pero vamos, ya te digo que estaba muy convencido de que iba a suceder algo, estaba muy metido en que esa tarde iba a ser para mí, y oye, así fue, ¿no?
Uh-huh. Oye, ha sido duro verte fuera de los carteles de San Isidro después de que el año pasado, bueno, pues fuiste uno de los actuantes en ese cartel fatídico en la que no pudiste acabar el festejo, ni David Mora, ni Saúl Jiménez Fortes, ni tú, por esa lesión de rodilla. ¿Ha habido alguna explicación por parte de la empresa de Madrid para no contar con Antonio Nazar este año?
Sí que me dolió mucho, Sisto, porque ya te digo, yo en Madrid he tenido buenas tardes buenas, como sobre todo dos domingos, ¿no? Uno de Resurrección y otro de Ramos, y en lo cual di usted de vuelta al ruedo, me llegaron las reglas, una vez esta tarde, y después, como bien has comentado, la tarde del 20 de mayo, ¿no? Donde mis compañeros y yo, pues, nos metieron para adentro, y me dolió, porque es una plaza importante, una plaza que ya sabemos que es la cátedra del toreo, que te lo da todo, y claro, yo necesitaba estar en Madrid y tener, pues, Sevilla y Madrid ahí para poder abrir bien el año, ¿no? Intentar de triunfar y que se abrieran las puertas. Y cuando el apoderado me comentó de que no podíamos estar, pues me dolió una barbaridad. Pero bueno, gracias a Dios este triunfo espero que sirva. Después hay fechas importantes en Madrid, está la Feria de Otoño y, oye, y queda mucho año, ¿no? Queda mucha temporada y ojalá más pronto que tarde pueda pisar esta plaza, ¿no?
Pues ojalá, ojalá nosotros también apostamos y abogamos por ello, ¿no? Porque esta oreja tenga su recompensa y porque Antonio Nazaré también pueda volver a Madrid esta temporada y a muchas plazas más, porque así te lo has ganado. Antonio Nazaré, torero, enhorabuena.
Muchas gracias, Sisto.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Pilar, vamos a comenzar hablando de Córdoba.
Ya que la fusión internacional de tauromaquia, la FIT, ha presentado su Feria de la Virgen de Gasagud, un ciclo en el que Morante de la Puebla será el único torero que doblará actuación. Habrá dos corridas de toros, una novillada y un festejo de rejones entre los días 28 y 31 de mayo. Ya podéis consultar los carteles en cope.es.
Y la Policía Nacional va a activar un protocolo para evitar que las manifestaciones antitaurinas coincidan con festejos taurinos en las inmediaciones de las plazas de toros.
Este nuevo marco se aprueba con el fin de evitar posibles altercados que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana, así como con el ánimo de garantizar el buen funcionamiento de los festejos. En línea con esta aprobación, la Unión de Criadores de Toros de Guidia hizo llegar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte un informe que recogió las diferentes acciones llevadas a cabo en los últimos años por los radicales antitaurinos, así como un seguimiento de los mensajes publicados por dichos grupos a través de Internet.
La temporada sigue su curso y en Cortegana, en Huelva, ya está completo el cartel del esperado mano a mano entre Borja Jiménez y José Garrido. Va a ser su primera corrida, su segunda corrida de toros después de su alternativa. Va a ser el viernes 1 de mayo.
Un festejo organizado por el empresario Jorge Buendía y en el que Borja Jiménez lidiará toros de Miura, José Luis Pereda y Murube, mientras José Garrido hará lo propio con ejemplares de Vitorino Martín, Fuente Imbro y José Luis Marca.
Y otra encerrona que va a tener lugar, en este caso, más a finales de temporada, la que va a protagonizar el novillero Ginés Marín.
Será el día de Extremadura, el 8 de septiembre, en la Plaza de Toros de Olivenza. Además, la novillada tendrá un fin benéfico, ya que los beneficios irán destinados al Hospital y Casa de Misericordia de la localidad pacense.
Y ya sabéis que todas estas y muchas más noticias las tenéis en nuestra web, en cope.es/toros. Y también seguimos queriendo conocer esas opiniones vuestras que nos hacéis llegar a través de mensajes, de Facebook, de Twitter y del correo electrónico. Pilar, muchos mensajes también en estos últimos días sobre la Feria de Abril, ¿cómo no?
Óscar Robledo cree que está fallando el toro, solo Fuente Imbro se salva de la quema. José Luis Carmona nos dice que en Sevilla ha desaparecido la suerte de Varas, casi nos está picando a los toros. Y Lucía Cantero nos cuenta que se emocionó con la actuación de Diego Ventura.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Trato de pensar que nada pierdo intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler. Sé que no es cuestión de suerte. Yo contaré las cartas, tú verás las mías. La mesa está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez. Porque seguimos.
Bueno, pues ya lo hemos dicho en nuestros titulares, un novillero hizo historia, sí, sí, así. Desde 2011 ningún novillero salió a hombros en Madrid, lo hacía la novillera murciana Conchi Ríos, y ojo, desde hace 66 años que no lo hacía el último torero peruano. Bueno, pues todas estas marcas las conquistó, las batió este domingo Andrés Roca Rey en las ventas. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Oye, lo primero, enhorabuena también a ti.
Muchísimas gracias.
Y segundo, Andrés, también hay que preguntarte por tu estado de salud, porque hubo puerta grande en las ventas, pero también es verdad que según atravesaste el cerco, el arco de la Puerta de Madrid, tuviste que girar rápidamente a la izquierda y enfilar la enfermería de la plaza porque, bueno, el novillo te había pegado una fuerte voltereta, llevabas varias jornadas y queremos preguntarte cómo estás.
Bien, no, nada, no. La verdad es que, gracias a Dios, no fueron jornadas fuertes como pudo pasar, porque tuve muy buena suerte, ¿no? A la hora de que me cogió el novillo no llegó a meter el pitón más allá de lo debido. Y nada, tengo tres jornadas chicas que no, bueno, que son muy molestosas, pero nada graves, ¿no? Entonces yo creo que ya dentro de poco podré comenzar a torear de salón y de nuevo corear, ¿no?
Estás en Sevilla, ¿verdad?
Sí, ya en Sevilla.
Bueno, supongo que de todas maneras este dolor se palía por la alegría, ¿no?, que tiene que tener uno dentro también en el cuerpo después de debutar en las ventas y de salir a hombros ni más ni menos que por la Puerta Grande.
Sí, la verdad que sí. Cuando me dijeron que iba a torear en las ventas, la verdad es que fue para mí ya un sueño casi cumplido, ¿no? Porque desde hace un año prácticamente me parecía eterno ese momento, ¿no?, de llegar a pisar esa plaza. Y el domingo la pisé y ya te digo, la Puerta Grande ha sido increíble, ¿no? Más que un sueño, algo que me costaba mucho de soñar.
Siempre se suele decir, Andrés, que bueno, pues los novilleros que se suelen venir a Madrid a una desesperada, buscando una oportunidad. En tu caso, yo creo que tu carrera, de la mano del maestro José Antonio Campuzano, ha llevado unos derroteros lógicos, consecuentes. Se ha llegado a Madrid cuando se tenía que llegar y eso ha tenido el resultado que ha tenido.
Bueno, la verdad es que llegamos a Madrid quizá también un poco apresurados, ¿no? Por 12 novilladas el año pasado con caballos, que debuté en junio, y este año abría la temporada en Madrid, ¿no? Y la verdad es que era un reto bastante grande para mí, pero gracias al entrenamiento de todo el invierno, gracias a la mentalización que tuve y todos los ganaderos que me echaban vacas y eso, pues pude superar esa meta, ¿no? Y nada, todo salió bien felizmente y llegando a la plaza a disfrutar y a tratar de demostrar que quería ser torero, salieron las cosas muy bien.
¿Qué te está aportando el maestro José Antonio Campuzano?
Bueno, me aporta la verdad muchísimo, ¿no? Sobre todo en los momentos malos, una persona como el maestro que ha pasado tantas cosas, ¿no? Que te apoye y que te diga que nunca te vengas abajo, que la superación es lo más importante y es en esas cosas me aporta mucho, ¿no? Y luego como persona es aquí en España como un padre para mí, ¿no?
Oye, vuelves a Madrid el 18 de mayo. Mayor presión, mayor ilusión, porque ya has vivido lo que es salir a hombros. ¿Cómo se afronta esa tarde en ni más ni menos que además la Feria de San Isidro, Andrés?
Bueno, ya le digo a usted que ese ya es otro sueño más, ¿no? Llegar a una Feria de San Isidro. La verdad es que estoy muy contento. Ya lo del domingo ha pasado, ha sido un toque de atención que lo quería dar. Y ahora queda el 1 de mayo, antes de San Isidro, y ya luego voy el 18 de mayo, ¿no? Uh-huh. Y nada, voy con toda la alegría del mundo y con ganas de que pase algo también, ¿no? Como iba el anterior domingo.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se presenta la temporada? ¿Qué planes tenéis junto al maestro José Antonio Campuzano?
Bueno, que vayan saliendo cosas, que ojalá haya servido esto del domingo. Y nada, ¿no? Esperamos torear algunas cuantas novilladas y si Dios quiere tomar la alternativa, ¿no? Pues,
oye, Andrés, y en tu país, en Perú, ¿cómo se está viviendo todos estos triunfos tuyos aquí en España? ¿Qué te llega? ¿Qué noticias te llegan? ¿Qué te cuentan de allí?
Me dan muchas cosas, ¿no? Sobre todo la gente me escribe y me felicita. Hace mucho tiempo que un torero peruano no salía por la Puerta Grande de Madrid. Y nada, ¿no? Yo me siento muy contento porque fuera del esfuerzo que hago por mí, por ser figura del torero aquí, la verdad es que hago esfuerzos también por ellos, ¿no? Por mi patria y por Perú.
Pues Andrés Rocarrey, novillero, triunfador de este pasado domingo en las ventas, enhorabuena y a seguir por esta línea. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis. Sevilla es ahora mismo el epicentro de la actualidad del mundo del toro, con esa feria de abril en marcha que ya, bueno, pues va a afrontar el último tramo ya con los últimos festejos, con un toque más torista. Este jueves Victorino, el domingo Miura, hay muchas esperanzas puestas en ella, pero hay que repasar y analizar lo que ha ocurrido estos primeros días allí en el Coso del Baratillo. Y para ello contamos ya con nuestro compañero desde Coputrera, Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero también, enhorabuena. Todas las semanas te doy la enhorabuena, pero las crónicas de Manolo Viera, hay que decirlo bien alto y bien claro, son de las noticias más vistas en cope.es. Está teniendo un éxito tremendo, así que de ahí la enhorabuena, Manolo.
Muchísimas gracias, Sisto. A mí esto me ruboriza un poquito, pero bueno, sea siempre por la cuestión, por nuestra cadena, por la radio, por COPE, y que todo salga lo mejor posible. Pues es una satisfacción, de seguro.
Está saliendo, eso ya te lo digo yo. Bueno, primer balance de esta primera mitad de la Feria de Abril, Manolo.
Pues mira, es una feria que no termina de romper, es una feria donde todavía no ha habido un triunfo importante que se pueda cantar y que verdaderamente pues haya llegado a los tendidos y haya pues dicho lo que significa pues una feria como la de Sevilla. Ha habido orejas, pero que no han dicho esas orejas lo que verdaderamente ha pasado en el centro, y que todavía estamos esperando en que rompa pues un torero, en que rompa una tarde, y que verdaderamente veamos lo que es la feria de Sevilla, ¿no? Que hasta ahora pues prácticamente pues no la hemos visto.
Oye, ¿está fallando el toro?
Bueno, sí, a mí no me está gustando lo que está saliendo sobre raras excepciones, ¿no? Y que lo contamos y que lo decimos, ¿no? A mí el ejemplo ahora mismo de todo lo que ha pasado ha sido, en cuanto a presentación y en cuanto a juego de los toros, ha sido la corrida de Fuente Imbro, la de Ricardo Gallardo. Yo creo que ha sido un ejemplo de cómo hay que venir a Sevilla, de qué tipo de toro es el que hay que traer a Sevilla, y sin ser un toro mastodóntico, sin ser un toro fuera de tipo y fuera de serie, y sobre todo después pues han roto unos toros que eso sí ha sido una corrida pues para cortarle las orejas, ¿eh? O sea, ha sido todo de triunfo de Puerta Grande, de triunfo de Puerta del Príncipe, que desgraciadamente por una u otras circunstancias pues no se dieron, pero yo creo que hasta ahora es la corrida que ha marcado marcado, que ha marcado el ciclo, ¿no? O lo que está marcando lo que va del ciclo, y un toro que es Tudolato, que yo creo que es el que se va a llevar pues todos los premios hasta ahora. Todavía quedan, pues como tú habías dicho, corridas muy importantes, la corrida de Victorino Martín, que hasta ahora pues es la que tiene toda la expectación, y también la de Miura, con un cartel muy atractivo este año, con la reaparición de la Vela Miura, y que vamos a ver ahí qué es lo que da de sí, pero hasta ahora, ya te digo, eso es lo mejor, aunque ha habido todos importantes también, ayer precisamente, ¿no?, con la corrida de Fraile, del Pilar, pues verdaderamente hubo ahí dos toros que fueron importantes.
Primero y segundo, ¿verdad? A mí el primero, fíjate, yo estoy ahí entre el que decías de Fuente Imbro, el Turulato, y este del Pilar, porque, yo me costaría decidirme, ¿eh?
Sí, claro. Pues no te extrañe que después al final en los jurados pues sea un toro que sea muy votado, porque fue un toro con muchísima calidad, sobre todo también calidad en el caballo, porque no se empleó tanto como en el segundo, que fue un toro muy bravo en el caballo, que fue muy alegre al caballo de Celejo, que no había ni que llamarlo, sino en el preciso momento que se movía el peto, pues fue a verdadero galope, casi desde los medios, y que después no sé por qué extraña circunstancia, me imagino que sí, que las circunstancias en una faena equivocada de José María Manzanares, no sé, también la circunstancia de esa gastroenteritis que parecía que tenía, que le tenían un poco ahogado y fuera de sí, pues fue una faena que nada tiene que ver con lo que ha hecho y con lo que es el toreo de José María Manzanares, ¿no? La muleta muy oblicua y siempre desplazando las embestidas muy para afuera con ese afán de la ligazón, a mí no me gustó absolutamente nada, como tú has podido comprobar, por lo que hemos escrito, por lo que tú también has visto, ¿no? Y ahí sí que hubo dos toros para cortarle las orejas, y sobre todo el de Finito, ¿no? El primero fue un gran toro que a Finito le faltó corazón, evidentemente. Sí.
Yo fíjate que, aunque muchos se lo hayan cantado, pero yo con ese toro no me vale la media tinta. No lo siento por Finito, pero sí, dejó detalles, pero oye, uno está en Sevilla y hay que dar el pasito adelante y hay que aprovechar ese toro. Claro. Y yo creo que no se hizo. Yo creo que era un toro de triunfo gordo y no nos podemos quedar en detalles, porque si no, bueno, pues oye, para uno eso en el campo torea muy bien, o los festivales flamencos, pues me parece perfecto. Pero oye, estamos en Sevilla y cuando te sale un toro de esas características, a mí no me valen las excusas. Oye, Manolo, hablando también un poquito de toreros, se cortaron orejas en el primer tramo. ¿Con cuál te quedas tú? Porque bueno, estuvo Joselito Adame, estuvo Antonio Nazaré, estuvo Pepe Moral, de esos tres toreros.
Mira, a mí Joselito Adame me gustó, es un torero que además muy placeado, con una técnica, sabiendo dónde está, buscando las distancias, a mí me gustó, pero el que verdaderamente me tiene totalmente enamorado es Pepe Moral. Pepe Moral es un torero que como se le dé sitio y como el sistema pues le dé un poquito de paso, que lo veo difícil, ¿no? Porque ahora fíjate lo que tiene ahí, pues otra nueva oportunidad, otra vuelta a empezar en Madrid, porque aquí una oreja, pues tú sabes, si dos orejas sirven para poco, una fíjate, ¿no? Pero yo he visto a Pepe Moral con un toreo muy puro, una forma de hacer el toreo de las que gusta, un toreo muy de verdad, sabiendo estar, muy despacito, toreando muy bien, manejando el capote, y es un torero que tiene muchas cosas que decir, ojalá le diesen paso. Después, en el tema de Nazaré, es un torero también que gusta, ¿no? Con ese clasicismo que le da su toreo, sobre todo con esa profundidad, pero no termina nunca de llegar, ¿me entiende? Incluso en las tertulias que hemos tenido de preferia, que terminaron ayer en Groucho, pues hemos estado hablando de este torero, ¿no? Y yo me preguntaba qué le faltó, ¿no? Y un aficionado allí me dijo, pues ni siquiera él lo sabe. O sea, ¿qué le faltó para cortar las dos orejas? Porque ese toro de Fuente Imbro era un toro de dos orejas, ¿no? Y no estuvo mal, pero tampoco terminó de estar bien, ¿no? Y eso lo ha pasado ya una serie de veces en la maestranza. Y después un torero que no hemos nombrado y que también tiene muchas cosas que decir, y es un torero también que creo que si le dan un poquito de sitio y tiene suerte, porque aquí la suerte es importante, es el de Javier Jiménez.
Sí.
Javier Jiménez es un torero, insisto, que yo creo que también ha estado muy bien en la feria, y aunque no ha cortado trofeo, pues yo creo que es un torero que puede seguir adelante.
También hay que saludar, Manolo, a un buen amigo que ya estuvo aquí hace un par de semanas, pero que se nos fue deprisa y corriendo porque tenía otra cosita que hacer por el medio.
técnico es un buen amigo de esta casa, Fernando Vázquez, aficionado, miembro de la tertulia del Alabardero y que está llena en la taberna del Alabardero. No sé si es su segunda casa, además en la cadena COPE hemos pasado buenos momentos allí en las tertulias que hacíamos en Sevilla. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Cito.
Bueno, estamos hablando con Manolo, analizando un poquito lo que ha pasado en Sevilla durante este primer tramo de la Feria de Abril. Tú, como aficionado, ¿cómo lo has visto?
Lo he oído y estoy bastante de acuerdo con él. Uh-huh. Lo que le falta a Nazaret es dar un golpe en la mesa y creérselo.
Uh-huh. Fíjate.
Eso es lo que le falta a Nazaret. Uh-huh. No se atreve.
Yo os pregunto, con ese toro, con el bagaje que lleva Antonio Nazaret, ¿es justo, no es justo criticarle, no criticarle?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Con ese toro habría que ver a un montón de toreros, ¿eh? Uh-huh. No solo a Nazaret. Y Nazaret es que muchas veces, como está acostumbrado a andar en sitios un poquito de pico, la sorpresa es cuando tú llegas a una invitación, está acostumbrado a Mortadela y te pone de golpe jamón y no sabes ni por dónde empezar. ¿Me comprende? Sí. Yo creo que con un poquito de más rodaje. Y lo de Pepe Moral es para tomárselo en serio, ¿eh?
Yo tengo disputas con mis amigos aficionados madrileños. Hay alguno que no termina de verlo. Yo estoy totalmente convencido de que el triunfo grande de Pepe Moral tiene que estar al llegar, porque, Manolo, bueno, también te hemos leído. Yo creo que es un torero que marca distancias con el resto por su concepto que tiene.
Sí, sí, clarísimo, lo tiene clarísimo. Y después, con el gusto que torea, ¿eh? Uh-huh.
Manolo.
Con el gusto, ¿eh? Y el oficio que tiene.
Uh-huh. Manolo.
Dime.
Sí, sí, Pepe. ¿Qué te parece Pepe Moral?
No, ya te lo he comentado antes y además lo ha definido perfectamente, todavía con muchísimo gusto y sobre todo tiene un concepto de los que transmiten inmediatamente lo que hace a los tendidos y eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. O sea,
claro.
Solamente necesita dos o tres muletazos y además empieza a torear en el preciso momento, sí, que comienza la faena, o sea, que las probaturas son escasas.
Uh-huh. Que es la clave.
Sí, hay toreros, y eso lo estamos diciendo durante la feria, que se llevan ahí sobando y cuando empiezan en los medios o no en los medios a intentar torear, el toro lleva ya 40 o 50 muletazos.
Claro,
¿no?
Es lo mismo que...
Ese es el problema.
Es que ocurre como si tiene un filete, empieza a darle vuelta y cuando te lo va a comer está hecho un chicharrón.
Claro.
Y entonces claro, no ves nada, y eso es lo que le pasa a la... Esto hay que ser... Las faenas de los toreros tienen que ser intensa, uh-huh, corta, intensa. Ya.
Oye,
está.
Os voy a preguntar por un torero, porque es Iván Fandiño. Es verdad que el lote tampoco fue, de decir, es un lote de triunfo, pero más que nada la actitud del torero y la imagen que transmitió, porque a mí me siguió transmitiendo la imagen, no sé, de torero
de derrotado.
Que pudimos ver en Madrid. No sé si vosotros también tuvisteis esa sensación en directo.
Yo te digo una cosa, estaba fuera del toro, ¿eh? Uh-huh. Estaba fuera del toro, estaba allí porque estaba, pero no tenía muchas ganas de estar, ¿eh?
Esa es la
sensación. No sé si la moral se la venía abajo, no sé qué. Yo le vi el año pasado buenas cosas, pero yo la de Madrid no la vi. No la vi porque me cogió. Pero yo lo he visto aquí en Sevilla y no estaba, ¿eh? Uh-huh. El torero no está.
Yo no sé si esto, Fernando, después estos toreros, cuando las corridas se tienen tanta ilusión puesta en ellas, sobre todo en esos toros de Torre Estrella, que han sido icono de la bravura desde hace muchísimo tiempo, y que parecía que últimamente esto iba a empezar a través de romper, y ha sido todo lo contrario, es una ganadería que está ahí, no sé, no puedo decir alejada de la mano de Dios, porque no creo que sea así, pero que nos dio mucha tristeza ver esos toros todos deambular por la plaza,
sí,
pues con una nobleza tonta y sobre todo con una falta de raza total y absoluta, ¿no?
Totalmente.
Entonces yo no sé si Iván Fandiño pues también se contagió de todo lo que estaba pasando en la plaza, pero de todas formas lo vimos.
Un torero tiene que estar por encima, claro, de todo y sacarle lo que tenga.
Pero
la culpa sea de quien la tiene.
Lo vimos,
porque ahora mismo comparte la culpa.
Eso, Fernando.
Dime.
¿Que no te pareció a ti eso? Un torero derrotado, ¿no? Un torero con alicaído, un torero con
nada,
los ánimos por los suelos, ¿no?
Y sobre todo porque siempre a Iván Fandiño le tenemos, no iba a decir le tenemos por un torero de raza. Y sin embargo, es lo que te llama la atención, ¿no? Que un torero otra vez, como Iván Fandiño se hubiese montado encima de estos toros. Y la imagen de Abulia de llevarse por las circunstancias, de decir, bueno, pues vale, el lote no vale, pero...
Bueno, no es estoy... que yo digo una cosa, nosotros no tenemos que conformarnos con... El lote vale, uh-huh, para lo que vale, para tú demostrarle que estás por encima del toro. Uh-huh. Pero si no ha sido un toro que no tenía fondo, no tenía nada, y tú no lo demuestras, pues tú estás a la altura del toro. Uh-huh. O sea que no se puede culpar toro nunca.
Uh-huh. Oye, de lo que está por venir, él tiene la de Miura. Quedan, como decimos, las corridas de Victorino y de Miura.
Sí.
A ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Oye, no me quiero olvidar, Manzanares, le queda la tercera tarde este viernes de Farolillos. ¿Se la juega? De, en tres días, bueno, pues quitando el día de esa oreja y oreja, pues demasiado veneva las festivaleras.
Yo digo una cosa, ¿eh? Yo ahí discrepo. Sí. Ahí la que estuvo bien fue la presidenta en no conceder la segunda.
Ah, no,
el
sí,
público
sí.
Es bobalicón. Pero como el público es soberano, el público, si se le pide la oreja por mayoría,
no,
hay que dársela, aunque le eche el toro al corral.
No, pero Fernando, si el tema no es ese, el tema no es que esas orejas no fuesen bien concedidas por el público, no, sino que lo que hizo en la plaza para la
faena. No, yo por eso, yo no hablo de la oreja, de la faena.
Claro,
a mí la faena no me gustó.
Lo que hizo en la plaza no fue suficiente para o sea, no dijo lo que hizo en la plaza lo que significa un premio de dos orejas en la maestranza.
Mucho menos.
Exactamente. O sea, que después, obviamente, y eso lo hemos discutido y en las tertulias que hemos tenido de pesquería hemos hablado largo y sobre ese tema, y es que tú imagínate que a la presidenta le da por hacer exactamente igual que hizo Luque al día siguiente con la corrida de Rejones, ¿no?
Sí.
Y te da una oreja más. Pues fíjate tú qué puerta del príncipe, ¿no? Y esas cosas había que cuidarlas. Ahí estuvo perfecta y yo creo que fue un triunfo, pero un triunfo que verdaderamente no dijo lo que es Manzanares.
A analizar.
¿No?
Oye,
triunfo a analizar.
¿Qué se juega Manzanares este viernes? Porque ya es la cuarta tarde. Ya tiene la feria hecha con esas dos orejas. ¿Debería todavía de dar algún golpe más?
Si él se conforma con eso, malo.
Nada, claro.
Y de lo que queda de estos días, ¿con qué otras cosas os quedáis? Bueno, está ahí la reaparición de Dávila Miura el domingo.
No, esto es interesante, una novedad. Uh-huh. Yo espero de los toros mucho.
Uh-huh.
De los toros es de lo que espero, que mejoren un poco.
Victorino, Miura, ¿con cuál te quedas? Cubillo también está ahí, está Jandilla el sábado. Hay dos y dos.
Pero a mí lo que me gustaría es que me hicieran en Jandilla como yo los he visto, en Vitorino como los he visto, en Miura y Núñez de Cuillo, pues una ganadería muy irregular porque está muy, muy, muy abierta.
Manolo.
Pues yo todas las esperanzas las tengo puestas en la corrida de Vitorino. Todas sí, están ahí. Yo creo que eso sería una gran decepción, que con ese cartel pues hizo
sí, eso
luego
sí.
De esos toros
ahí tiene la razón Manolo,
exactamente eso ahí no, pues no rompiera, ¿no? Porque Antonio Ferrer del Cid y Manuel Escribano, pues yo creo que Escribano tiene dos apuestas importantísimas,
sí, también, claro,
con la corrida de Victorino, con la corrida de Miura, y yo creo que esas dos corridas para los aficionados evidentemente son la clave de esta feria, ¿no? Aunque puede romper un toro evidentemente de Jandilla, que por qué no, ¿no? Y sobre todo Núñez del Cubillo,
que ganado bueno,
claro,
y
como tú bien dices, Fernando, Núñez del Cubillo es una ganadería muy regular, pero cuando sale un toro pues
hombre, no, claro, el toro es importante, el fondo que tiene es bueno, porque tiene de todo, y como salga un toro que es importante y el torero le responde a su medida, pues figúrate.
Bueno, pues aparte de todos estos alicientes, yo también tengo el de que voy a estar ahí en Sevilla con vosotros y voy a poder pegar un abrazo.
Pues será bienvenido, sí,
un abrazo.
Pues Manolo Viera, desde Cope Utrera, un fuerte abrazo y nos vemos.
Un abrazo.
Y Fernando Vázquez, también a ti, nos vemos allí en Sevilla. Un fuerte abrazo.
Venga, un fuerte abrazo. Recuerdo de la taberna.
Perfecto, también para ellos.
Venga, hasta ahora.
Y a todos vosotros, emplazaros a la semana que viene aquí en cope.es para escuchar una nueva edición del Albero, pero sabéis que toda la información no cesa ningún día de la semana, también en nuestra web en cope.es/toros. ¡Feliz semana!